Tópicos y más tópicos. Estamos hartos de ver en la publicidad a una mujer hecha a imagen de lo que se considera lo típicamente femenino. Cuerpos 10, actitudes sumisas. La mujer es una auténtica belleza, capaz de llevar a cabo todas las tareas del hogar sin descuidar los apetitos sexuales de su pareja. La reciente retirada de uno de los anuncios más transgresores de la firma Dolce & Gabbana vuelve a abrir la polémica sobre los límites de libertad de expresión y la censura. En esta publicidad aparecía una mujer dominada por tres hombres, y lo que es más llamativo y preocupante, la actitud relajada y tranquila de esta mujer, que denotaba un absoluto convencimiento de la legitimidad y del derecho que el hombre o los hombres tenían de tratarla así. Teniendo en cuenta que los anuncios publicitarios son una constante en la vida cotidiana de cualquier individuo social y que un alto porcentaje de los mismos están protagonizados por este prototipo de mujer, no es de extrañar que las nuevas generaciones, aún hoy, crezcan con el convencimiento de que la mujer siempre ha estado y siempre estará subordinada al varón, porque es su lugar, porque es natural, porque es donde debe estar, porque sí. Pero la mujer no es solo representada como objeto sexual. También existen otros tópicos: la mujer como mero objeto decorativo, la mujer escaparate. En ocasiones, ella puede ser un ornamento, un elemento más del producto anunciado. El hombre, además de adquirir el producto, se lleva todo el pack de lo anunciado y a la mujer que lo anuncia. Otras veces, la mujer sirve como vehículo para simbolizar el éxito masculino. Y es que cualquier hombre que se precie ha de llevar al lado una mujer de gran estilo, belleza, signo externo de su riqueza. Este estereotipo de mujer no tiene identidad propia, no es nada sin su compañero. Todo lo que tiene lo ha conseguido a través de él. Es solo el espejo en que se reflejan las cualidades, virtudes y conquistas del hombre. Sectores como el automóvil de lujo o de ciertas bebidas alcohólicas como el whisky, cuyo consumo se asocia al prestigio social, recurren a este tipo de argumentaciones. Lo más triste es que, aunque los sistemas encargados de la regulación de la publicidad veten ciertos anuncios y clamen a reglas éticas y de compromiso social, los anuncios vejatorios para con la mujer continúan creándose y ellas lo siguen consintiendo y sufriendo en su día a día. La anorexia nerviosa, los malos tratos, son realidades que pesan a muchos y que en buena medida se derivan de tendencias machistas propiciadas en televisión, prensa y radio. Las niñas adolescentes y las no tan adolescentes se sienten frustradas cuando se miran al espejo y no ven a una mujer de medidas perfectas. No entienden que lo imperfecto es lo perfecto, que las cosas bellas se encuentran en las diferencias, en las asimetrías, en aquellos rasgos que definen a una persona. Y son muchas las que consienten ser una superwoman, porque lo que se anuncia en la tele es que la mujer debe poder con todo, con los niños, el trabajo, el marido. Porque claro, si no tiene pareja, se torna ante los ojos de la sociedad y ante ella misma como una pobre fracasada solterona que nunca alcanzará la felicidad completa hasta que no comparta su vida con un hombre. Tópicos y más tópicos, y machismo y más machismo. Ya solo queda esperar a que poco a poco y sin declinar hacia un feminismo de igualdad agresivo, pero sí constante y firme, se cambie la situación y reflejemos las similitudes que deben darse entre dos seres humanos cualesquiera, independientemente del sexo que tengan.
Mujeres en Cihuatán. Mujeres en OMC Radio. Cihuatán, lugar de mujeres.
Bueno, contamos hoy con la presencia en OMC Radio de África Pérez, que es miembro del grupo Etaira, para el que lleva trabajando 10 años. Etaira, que coge el nombre de las antiguas prostitutas de la Grecia clásica, es un colectivo que trabaja por el reconocimiento de derechos de las prostitutas desde que se constituyeron en 1995. Desde entonces han luchado por aquello en lo que creen, tanto en la calle organizando charlas, exposiciones o manifestaciones, como en el papel participando en comisiones de estudio de la prostitución en las Cortes Generales. Además, ofrecen asistencia a las mujeres que ejercen la prostitución. Hola, África, ¿qué tal?
Buenas noches.
Hoy, bueno, si puedes empezar, cuéntanos un poco cuál es el trabajo diario de vuestra organización y cómo veis la situación de la prostitución en España actualmente.
Bueno, nosotras el trabajo que realizamos desde el colectivo lo hacemos junto con las trabajadoras del CESO. Entonces nos preocupa mucho el tema del reconocimiento de sus derechos, ¿no? Por nuestros años de experiencia hemos corroborado que lo que a estas mujeres les afecta no son tanto los actos sexuales que realiza, sino las condiciones en que los realiza, ¿no? El estigma que recae sobre ellas, ¿no? También creemos que si no hay un reconocimiento de derechos, nunca se puede distinguir entre una prostitución forzada de una prostitución voluntaria, y que es una barrera a la hora de ir contra el tráfico. Eso también el informe de la Guardia Civil del 2004 lo metía, que les era imposible trabajar contra el tráfico de mujeres si no se distinguía entre quien lo hacían voluntariamente y quien lo hacían de forma forzada. Entonces, el trabajo que hacemos con ellas es sobre todo el debatir mucho de cuáles son sus inquietudes, cómo sería ese reconocimiento de derechos, qué es lo que quisieran hacer. Todo eso lo hacemos a través de cafés conversados que montamos en el local y luego con una furgoneta con la que contamos y con la que vamos a zonas como el polígono de Villaverde o la Casa de Campo.
¿Y cuáles son las impresiones que os trasladan?
Las conclusiones.
Las impresiones que ellas os trasladan a vosotras sobre sus necesidades y sobre su situación.
Ellas están muy enfadadas en principio porque nadie cuenta con su voz. O sea, se supone que como son todas traficadas y son todas forzadas, no tienen ni siquiera capacidad para decidir. Entonces eso es, a ellas es lo que más les preocupa, ¿no? Porque entonces nadie vela por sus derechos ni por sus necesidades, nadie sabe una realidad concreta. Entonces, otro de los problemas así más fuertes que tienen son sobre todo las inmigrantes, que siempre están ahí en una situación como muy muy vulnerable. Bueno, las inmigrantes y a todas las prostitutas de calle. Porque ya la impresión que se llevan es que lo único que sienten es que molestan, porque son vistas, entonces se las quiere echar de ahí, pero nadie se preocupa por la situación en la que están.
Vosotras pedís el reconocimiento de derechos. Bueno, vosotras y vosotros, ¿no? Un poco.
Bueno, la verdad es que nuestro colectivo está formado prácticamente por chicas, aunque no excluimos la participación de hombres, pero ha coincidido así. Pero bueno, ahora en la plataforma que hemos montado, la plataforma estatal, sí que tenemos también a chicos con nosotras, a prostitutos, vamos.
Quería que contaras cuáles son las diferencias que hay entre la regularización, que es lo que más se conoce, y el reconocimiento de derechos, que es lo que vosotras reivindicáis.
La regularización, que es, o sea, sería la reglamentación, es un poco lo que hay en Suiza, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que se reglamenta, pero la prostitución no se pone bajo los códigos mercantiles, sino bajo el código penal. Y entonces son los que rigen de qué forma es legítimo ejercer la prostitución y de qué forma no. Entonces eso les obliga a unos controles sanitarios, solamente a las trabajadoras, no a los clientes. Se crean unos impuestos especiales que suelen ser muy altos y el reconocimiento de derechos ya se mete dentro del marco mercantil, ¿no? Entonces, nosotros lo que pedíamos un poco es, por ejemplo, las prostitutas de calle serían un poco parecido a los autónomos, luego se podría hacer contratos para la gente que trabaja para terceros y no con unos impuestos especiales, sino con los impuestos con los que contamos cualquier trabajador.
¿Esa sería una forma de perseguir las mafias y que las mujeres que realmente lo ejercen de forma voluntaria puedan hacerlo como cualquier otro trabajador? ¿O es un modo de acabar con las mafias, crees?
Hombre, yo creo que sí que es un modo de acabar con las mafias, ¿no? Ya te digo que lo decía el informe de la Guardia Civil. Tú en el momento que tienes una serie de gente dada de alta como trabajadora del sexo, a partir de ahí ya puedes empezar a ver dónde está el tráfico y dónde no. ¿Sabes? Entonces sería muy importante en el momento que consideramos que todas son traficadas, por dónde empiezas. Porque luego el problema que hay con el tráfico es que se confunde el tráfico y la esclavitud sexual la trata de personas con el tráfico. O sea, una cosa es que a ti te traigan para explotarte y otra cosa es que tú pagues a un señor o a una señora porque te traiga hasta aquí en patera o como sea y tú luego tengas que pagar esa deuda. A ti nadie te obliga a trabajar de prostituta. Otra cosa es que la forma más rápida de conseguir el dinero sea a través de la prostitución. Pero eso ya no es tráfico. Ya es una red.
También, se une la necesidad con...
Claro.
La situación personal con, ¿no?, con las condiciones.
Hombre, lo que está claro es que cuando uno elige un trabajo, entre ellos la prostitución, está condicionado por un montón de factores, ¿no? Y en el caso de la prostitución, pues, también está el nivel cultural, el tema de la inmigración, de la pobreza, o sea que sí que es verdad que hay un montón de factores que te... que dentro del abanico que tienes, porque sigues teniendo otro abanico de posibilidades, como, bueno, un abanico con pocas opciones, donde entrarían dos o tres: el cuidado de personas, el servicio doméstico y la prostitución. Y entre esas tres, la prostitución es la que consideran menos esclava.
Una de las conclusiones de la comisión mixta que ha aprobado hoy el dictamen es extremar la persecución del prosenitismo. ¿Cómo habéis visto cuáles de esas las conclusiones que te ha adoptado hoy la comisión?
Pues hombre, contra el prosenitismo nosotros tenemos nuestras reticencias. No se considera proseneta cualquier persona que se lucre de la prostitución, aún con el consentimiento de la víctima, como la llaman, ¿no? Entonces, bueno, el hijo de una prostituta mayor de edad que va a la universidad y que estudia gracias al dinero de su madre, no creo que se le pueda considerar proseneta, ¿sabes?